desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, espera que la asociación entre Indonesia y Vietnam pueda establecerse estratégicamente valiosa como hermanos. El Ministerio de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, invita a los inversores potenciales a invertir en el desarrollo del sector turístico en Indonesia a través del Foro Regional de Inversiones. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia, Usman Kansong, dijo que, además de temas importantes para los países en desarrollo en la ASEAN, la 43ª Cumbre de la ASEAN también discutirá temas de seguimiento relacionados con una cooperación más amplia con los países fuera de la región. El primer ministro de Malasia, el sultán de Brunei, pidieron a Myanmar que implementara el consenso de 5 puntos. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, espera que la asociación entre Indonesia y Vietnam pueda establecerse estratégicamente valiosa como hermanos, porque la relación entre Indonesia y Vietnam se ha establecido durante mucho tiempo, incluso desde la era del presidente Ho Chi Minh y el presidente Sukarno. Así lo transmitió Puan Maharani en el complejo del Parlamento Senayan, Jakarta, el viernes, después de sostener una reunión bilateral con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Phuong Dinh Hu, para firmar un memorándum de entendimiento sobre cooperación interparlamentaria. Puan enfatizó que la asociación entre Indonesia y Vietnam debe ser estratégica porque la relación entre Indonesia y Vietnam se ha establecido durante mucho tiempo, comenzando con las buenas relaciones entre el presidente Sukarno y el presidente Ho Chi Minh. Por eso espera que las relaciones Indonesia-Vietnam no se limiten solo al campo económico o comercial. El Ministerio de Inversiones, la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, invita a los inversores potenciales a invertir en el desarrollo del sector turístico en Indonesia a través del Foro Regional de Inversiones. El diputado de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones, Junta Coordinadora de Inversiones de Capital, Nurul Ikhwan, al abrir el Foro Regional de Inversiones, o RIF, que se llevó a cabo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, dijo que las instalaciones de inversiones en la zona económica especial de turismo incluían la facilidad para obtener permisos de inversión, mano de obra, inmigración, ordenación del territorio, gestión de impuestos, aduanas y tráfico de mercancías. Nurul Ikhwan, a través de su declaración citada por Antara el viernes, enfatizó que con esta extraordinaria instalación, el gobierno espera invitar a más y más inversionistas a invertir en el sector turístico en Indonesia, especialmente en Labuan Bajo. En los registros del Ministerio de Inversiones, la realización de inversiones en el sector del turismo en 2022 aumentó un 19,1% a 28,73 billones de rupias desde el año anterior de 24,13 billones de rupias. El Ministerio de Inversiones de Indonesia y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, apoya firmemente el desarrollo de zonas económicas especiales para impulsar la economía en las regiones de Papua, Papua Occidental y Papua Sudoccidental. Durante una visita a la ciudad de Sorong, en el sureste de Papua, Bahlil dijo el viernes que zonas económicas especiales de Sorong es la única en la región de Papua que está justo el sureste de Papua, porque los gobiernos provinciales y distritales deben resolver de inmediato los problemas que han estado obstaculizando la producción de zonas económicas especiales hasta ahora. Bahlil está comprometido a luchar duro y prepararse para obtener el estado de zonas económicas especiales de Sorong de una advertencia central. Debido a esto, también le pidió al gobernador interino de sureste de Papua que adquiera de inmediato 323 hectáreas de tierra de zonas económicas especiales y luego haga un seguimiento de las regulaciones regionales que rigen los asuntos de inversión en cada región. Por eso espera que los gobiernos provinciales y distritales resuelvan de inmediato los problemas que son obstáculos para el desarrollo y crecimiento de las zonas económicas especiales en el futuro. El presidente del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, dijo que la 44ª sesión general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN se centrará en la centralidad de la posición de Indonesia como contrapeso en la ASEAN con otros países. Puan, en el complejo parlamentario Senayan, Jakarta, dijo el viernes que la 44ª Asamblea General de AIPA es una herramienta importante para que el liderazgo de Indonesia en la ASEAN expresara varios problemas regionales a nivel internacional, porque dijo Indonesia se convirtió en la presidencia en el evento AIPA de 2023 después de que Indonesia había ocupado previamente la presidencia de la ASEAN de 2023. Aparte de eso, continuó, habrá muchos temas centrales discutidos en la 44ª Asamblea General de AIPA que van desde energía económica, social y renovable hasta problemas globales, incluyendo, agregó, discusiones relacionadas con el conflicto en Myanmar para que el país implementara el consenso de 5 puntos, como se ha convertido en el compromiso del Parlamento y los países de la ASEAN. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia, Usman Kansong, dijo que además de temas importantes para los países en desarrollo en la ASEAN, la 43ª cumbre de la ASEAN también discutió temas de seguimiento relacionados con una cooperación más amplia con los países fuera de la región. Usman, en la conferencia de prensa camino a la cumbre de la ASEAN que se llevó a cabo en línea desde Jakarta el viernes, dijo que en la cumbre más tarde se discutirían varios temas, incluido el código de conducta con respecto al mar de meridional de China, y luego también el tema nuclear del sudeste asiático, Free Zone o ASEAN FWZ. Luego también ASEAN Maritime Outlook, ASEAN Outlook in Indo-Pacific y por supuesto cuestiones relacionadas con Myanmar. la 43ª cumbre de la ASEAN se llevará a cabo más tarde en Jakarta del 5 al 7 de septiembre de 2023 y contará con la asistencia de alrededor de 26 países. Además de los países miembros de la ASEAN, otros delegados, incluidos los de Australia, India, China, Japón, la República de Corea, la Federación Rusa, los Estados Unidos, Canadá y representantes de las Naciones Unidas, participarán en la serie de eventos. Usman también dijo que más adelante se llevarían a cabo varios eventos paralelos en la 43ª cumbre de la ASEAN, incluida la cumbre empresarial de la ASEAN, organizada por la Cámara de Comercio de Indonesia y también el Foro de Inversiones de la ASEAN. El primer ministro de Malaysia, Anwar Ibrahim, y el sultán de Brunei Darussalam, el sultán Hassanah Bolkiah, pidieron a Myanmar que implementaran completamente el consenso de 5 puntos y reafirmaron la actitud de una ASEAN para superar la crisis política ahí. La actitud de los dos líderes gubernamentales se expresó en una declaración conjunta en la 20ª consulta anual de liderazgo Malaysia-Brunei emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia, a la que se accedió el viernes desde Kuala Lumpur. El primer ministro Anwar Ibrahim y el sultán de Brunei discutieron los últimos acontecimientos en Myanmar y expresaron su gran preocupación por la violencia en curso en el país. Los dos líderes reafirmaron su compromiso de trabajo en estrecha colaboración dentro de la ASEAN y otros socios externos, incluidas las Naciones Unidas, para impulsar el progreso en la implementación total del consenso de 5 puntos, en línea con la decisión de los líderes de la ASEAN en la 42ª cumbre de ASEAN, con el objetivo final de encontrar una solución pacífica y sostenible para los intereses del pueblo birmano. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información viene de Yogyakarta. El Departamento de Medio Ambiente y Silvicultura de la Región Especial de Yogyakarta nombró 10 aldeas piloto relacionadas con la gestión y reducción de residuos independientes en esta provincia. El jefe del Servicio Ambiental y Forestal de Yogyakarta, Kunchoro Cahyo Aji, en una declaración oficial del Gobierno Regional de Yogyakarta el miércoles dijo que las 10 aldeas piloto eran Sindoharjo, Sardonoharjo, Puriharjo, Purwomartani, Minomartani y Pandowoharjo en la Regencia de Sleman, así como los pueblos de Wirokartan, Tamanan, Sri Gading y Srihardono en la Regencia de Bantul. La gestión de residuos en las 10 aldeas piloto, dijo, se realizó en colaboración con estrategia de evaluación de educación alternativa de comunicación de Indonesia a través del programa Green Jogja y Voices for Just Climate Action. En la aldea piloto se está llevando a cabo una gestión de residuos que se puede completar a nivel de subdistrito junto con el desarrollo de un sitio de gestión de residuos de reutilización, reciclaje, reducción. Guntoro Cahyo Aji espera que el programa pueda reducir los residuos que van al sitio de disposición final regional de Piyungan, Bantul. La siguiente información viene de Surakarta, Hawa Central. La ciudad de Surakarta ganó el Premio Manggala Karya Kencana de la Agencia Nasional de Población y Planificación Familiar por su dedicación al Programa de Desarrollo Familiar, Población y Planificación Familiar. Este premio fue entregado por el jefe de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar, Hasto Wardoyo, al presidente del equipo de movilización del empoderamiento del bienestar familiar de la ciudad de Surakarta, Selvi Ananda, en la conmemoración del 30º Día Nacional de la Familia en el Hall Gede, Ayuntamiento de Surakarta, el miércoles. El Premio Manggala Karya Kencana es el galardón más importante que otorga de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar a las personas consideradas capaces de comprometerse con el programa Bangga Kencana y desempeñar un papel activo para acelerar la reducción del retraso en el crecimiento en Indonesia. Hasto dijo que Surakarta había logrado reducir la tasa de retraso en el crecimiento al 16% en comparación con el año pasado, que alcanzó el 20%. Él espera que los esfuerzos de Surakarta puedan convertirse en un modelo para otras regiones para que Indonesia pueda continuar reduciendo la tasa nacional de retraso en el crecimiento. La última información viene de Tangerang, Banten. El asistente regional de Economía y Desarrollo de la ciudad de Tangerang, Banten, Yeti Ruhaiti, explicó el miércoles que el barrio pobre demolido de Kedaung Baru se convertirá en un espacio público abierto que puede ser utilizado por la comunidad de la zona. Según ella, la disposición de la zona de Tugurios de Kedaung Baru es un plan de seguimiento del programa Gran Proyecto en el Gran Jakarta Metropolitano, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, y un proyecto piloto en Indonesia que está siendo realizado por el Ministerio de Planificación Territorial y Asentamientos de Indonesia. El jefe del subdistrito de Neglasari, Andika Nugraha, declaró que espacio público abierto estará equipado con instalaciones públicas que se consideran de gran valor de uso, como instalaciones residenciales, educativas, deportivas, religiosas y otras instalaciones públicas. Andika Nugraha explicó que la demolición y reubicación de los residentes de la aldea marginal en Kedaung Baru se llevó a cabo y se desarrolló sin problemas y no causó ningún problema. Para el próximo proceso, dijo, se apoyará el desarrollo de infraestructura y próximamente se realizará un proceso de subasta para desarrollar el área.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 5 de agosto. Comenzamos con el acontecimiento del nacimiento de Neil Armstrong el 5 de agosto de 1930. El primer hombre en caminar sobre la luna, Neil Armstrong, nació en Wapakoneta, Ohio, el 5 de agosto de 1930. Comenzó su carrera en la NASA en Ohio. Neil Armstrong es un astronauta de la NASA más famoso por ser la primera persona en la historia del mundo en caminar sobre la luna, el 20 de julio de 1969. Armstrong también voló en la misión Gemini 8 de la NASA en 1966. Armstrong fue notoriamente silencioso sobre sus logros, prefiriendo concentrarse en su equipo que lo ayudó a llegar a la luna en lugar de sus primeros pasos. Se retiró de la NASA en 1971 y se mantuvo activo en la comunidad aeroespacial, aunque optó por permanecer fuera del ojo público. Armstrong murió el 25 de agosto de 2012 a los 82 años. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 5 de agosto de 1989, cuando miles de estudiantes se manifestaron en el Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB. Miles de nuevos estudiantes llenaron el edificio de usos múltiples del Instituto de Tecnología de Bandung el sábado 5 de agosto de 1989 por la mañana. Los pasos del ministro del Interior en aquel entonces, Rudini, y el gobernador de Java Occidental, Yogi S. Mehmet, que estaban a punto para ingresar al edificio de usos múltiples del Instituto de Tecnología de Bandung, fueron detenidos. El grupo de funcionarios fue interceptado por un grupo de estudiantes que se manifestaba. Arnold Purba, con un sombrero de agricultor, le pidió al ministro de Interior que leyera el contenido de la pancarta. Yogi S. Mehmet solo sonrió. Una de las pancartas decía: "Bajete Rudine, el cómplice del régimen opresor". También había un cartel que decía: "El campus de ITB no es un lugar para encontrar apoyo". La acción estuvo coloreada por la quema de neumáticos hasta que se encendió el fuego y se elevó una nube de humo. El acontecimiento del 5 de agosto de 1989 se convirtieron en un historial de movimiento estudiantil de Indonesia en la lucha por el cambio y la democracia. Este incidente se cobró la vida de decenas de activistas estudiantiles. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ada pelangi habis awan gelap di saat matahari datang telat. Setelah kita berjumpa kau mengisi celah dan hilangkan rasa sendu yang ada seperti sulap. Magic, biarkan bernafas di atas kanvas, senyummu bagaikan kuas. Lukiskan bahagia sampai hatimu puas. Kita dalam spektrum sinar seusai mendung, yang mengubah murung jadi senang tak terbendung. Senyum-senyum sendiri saat aku berpikir tentang dirimu, tiap kata bagai mantra ku tersihir. Magic ku hibinium, biarkan ku menemanimu. Merah wajahku saat kita bercanda seru, jingga warna langit jiwaku tak lagi biru.
Indonesia.
Oyentes, seis equipos corales de Indonesia ganaron premios en competencia en Tokio. Seis equipos de coro de Indonesia ganaron premios y galardones en la quinta competencia de coro internacional de Tokio, que tuvo lugar del 28 al 30 de julio de 2023. Según la embajada de Indonesia en Tokio, Japón, el embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el miércoles 3 de agosto, expresó su orgullo y aprecio por los extraordinarios logros de estos equipos corales de Indonesia. Al recibir al equipo de Santa Angela que ganó el gran premio de campeón en la embajada de Indonesia en Tokio, Heri dijo que la participación de Indonesia en tal competencia podría aumentar la amistad entre los países. Alentó a los ganadores a continuar practicando para mantener sus logros y esperaba que algún día hubiera un jurado de Indonesia que participaría en la evaluación de la competencia. Mientras tanto, Ko Matsushita, director ejecutivo de la Organización Coral Internacional de Tokio, que realizó la competencia, dijo que el equipo del coro de Indonesia mostró un desempeño extraordinario en la competencia. Según Matsushita, el nivel del equipo de coro de Indonesia está por encima del promedio del equipo internacional y siempre logra ganar en cada competencia. Al concurso internacional de coros de Tokio de este año asistieron 69 coros de 11 países. Indonesia envió a sus 6 mejores equipos corales en representación de varias regiones. Los 6 equipos son el coro Santa Angela Bandung, el coro de la Universidad Pajajaran, el coro de la Escuela Secundaria Estatal de Surabaya, o SMAN 15, el coro El Sadai de la Universidad de Sumatera del Norte, el coro Diva Vocal Ensemble Bandung y el coro Gema Sangkakala Cildan Manado. El coro Santa Angela ganó el premio de oro en la categoría del Children Choir, un equipo de coro de niños menores de 18 años. Winner of Children Choir de niños menores de 18 años. Best Interpretation of Set Piece obtuvo el segundo lugar en Gold Prize. La categoría de Folklore y obtuvo el primer lugar en Grand Prix TICC. El coro de la Universidad de Pajajaran ganó premio. Ganó el premio de oro en la categoría de música contemporánea y el premio la mejor interpretación musical contemporánea. El coro de la SMAN 15 Surabaya obtuvo el tercer lugar en el premio de oro en la categoría de música contemporánea, el tercer lugar en el premio de oro en la categoría de folclore y mejor interpretación de una pieza escenográfica. El coro El Sadai de la Universidad de Sumatera del Norte ganó el premio de plata en la categoría de música contemporánea y el premio de oro en la categoría de coro mixto. El coro de Diva Vocal Ensemble ganó el premio de plata en la categoría de Equal Voice y el coro de Niños Gema Sangkakala ganó el tercer lugar en la categoría de premio de oro para coros de niños menores de 18 años y el premio de oro en la categoría de música folclórica. El concurso internacional de coros de Tokio es parte de la serie de cuatro competencias del Campeonato Coral Mundial, que también incluye eventos en Taipei, Rumini y Cracovia. Los ganadores del gran premio de cada competencia competirán en las rondas finales para ganar el Campeonato Coral Mundial.
Mudah bagimu untuk bilang kepadaku, hati-hati di jalan, sulit bagiku perkirakan jarak pandang, berkabut di depanku, sempat ku menyangka sanggup jalan sendiri, tak digandengmu, nyatanya ku salah duga di perjalananku, ruang dan waktu berhenti terkeluku, lumpuh. Bagaimana gagal benang basah, banyak sama namun harus berpisah, cerita kita terpisah. Langkah kakiku berarti perjalanan, letih hatiku mengawal terombang-ambing, buta arah tujuan, sempatku menyangka sanggup jalan sendiri, tak ditemani. Sering ku tercekat menyadari tiada
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta el baile chokek. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile chokek. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile chokek fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong, kecrek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile chokek fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile chokek suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten kebayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile chokek se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas, que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro, seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. El estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas, que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra chokek en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a chokek como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a chokek para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile chokek rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile chokek cuando la gente organiza una fiesta. El baile chokek generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile chokek se presenta para una boda,
las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de choque. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estudiantes de UI logran ingresar al top 3 en una competencia científica internacional. Orgullosas noticias vienen de los logros de las próximas generaciones de la nación. El equipo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia, FKGUI por sus siglas en indonesio, logró ingresar al top 3 en la competencia internacional de habilidades clínicas de estudiantes de estomatología 2023. Este evento tuvo lugar en China del 25 de junio al 9 de julio de 2023. El evento de competencia científica internacional al que asistieron facultades de odontología de 5 países, a saber, la Facultad de Estomatología de China Occidental de la Universidad de Sichuan, China, la Escuela de Graduados de Odontología de la Universidad de Tohoku, Japón, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Seúl, Corea, la Facultad de Odontología de la Universidad Chulalongkorn, Tailandia, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia. El equipo formado por Ataya Angelwardani, Caroline Sugandi y Muhammad Ilham Prima Adiputra de FKGUI en 2020 logró eliminar de otros 130 participantes que venían de Japón, Tailandia y Corea. Fue el único equipo que representó a Indonesia en el evento como parte del programa de inmersión universitaria y simposio Campus Asia Plus de 2023 y logró pasar por 4 etapas de la competencia. La decana de la FKGUI, Nia Ayu Ismaniati, dijo que el éxito del equipo de estudiantes de FKGUI para ingresar al top 3 en una prestigiosa competencia científica es una prueba de que la competencia de la comunidad académica de la FKGUI está muy bien considerada a nivel internacional, dado que los participantes procedían de universidades famosas y gozaban de la mejor reputación.
Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti dewi. Oh,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos un estilo de música croncong titulado Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote, cantado por Fabio Asher acompañado por Gimpo Gendis. Esta canción de un músico indonesio de Kota Mobagu, Sulawesi del Norte, a saber Fabio Asher, fue lanzado el 2 de enero de 2023, compuesto por Fabio Asher, Trakas y Jaffi Arya. La canción Setia Menunggumu cuenta la historia de los sentimientos heridos de alguien debido a su amor no correspondido. No solo fue rechazado, las personas que amaba en realidad anclaron su corazón a otra persona. Aún así, esta persona todavía espera que su amor sea aceptado algún día, donde esto se describe a través de la letra de la canción, a saber Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote. Muy bien oyentes, este es Fabio Asher con Gempa Gendis. Masuk lagu Setia Menunggumu. Thank you.
Bahkan ku sakitkan.